Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25 minutos. ¿Cómo estás? Bien hallado en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde te vamos a acompañar en el 101.2, es decir, en COPE Más y COPE Iscar, hasta las 4 en punto. Resumiendo todo lo que ha sido el fin de semana deportivo, que nos ha dejado un poco de todo, como en botica. El Real Valladolid estrenaba nuevo escenario con el lavado intenso, lavado de cara para el Estadio Zorrilla, y no pudo hacerlo con victoria, como había hecho la Real Sociedad con su reinauguración de Anoeta. Empate a uno ante el Club Atlético Osasuna, uno de esos partidos que a mí, por lo menos, me transmitieron un detalle positivo, y es que la temporada pasada, el partido ante Osasuna, casi con toda seguridad, el Valladolid lo hubiera acabado perdiendo, pero parece que ese pozo de experiencia, o de saber hacer, o de suerte, puede estar calando en el equipo vallisoletano. El resto de deportes, el resto de titulares, te los vamos a contar en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5, con Alberto Cabrejas en el control, tras esta pausa.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIM solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
¿Las mejores tortillas de patata de Valladolid? ¿En el bar restaurante Fijos? Por supuesto que sí. Y los mil y un momentos y las mil y unas sensaciones de un buen desayuno, almuerzo y menú diario de bar restaurante Fijos. Mil y un día para saborear la buena gastronomía. Pon rumbo a bar restaurante Fijos, Polígono Industrial de Santovenia, calle Rosales 2. Siempre aciertas, nunca olvidas.
Empate a uno, 5 puntos suma ya el Real Valladolid, es decir, está 5 puntos más cerca que hace un mes de su objetivo, que es lograr la permanencia. Lo hizo ante una muy buena entrada en Zorrilla, la expectación que había levantado la puesta de largo, la presentación ante el público de la nueva cara del Coliseo Vallisoletano, hizo que se congregase muchísima gente. Hay cosas por pulir, naturalmente no todo el mundo puede estar contento, pero yo creo que el notable alto podría ser la nota global a poner al Real Valladolid después de la remodelación. Una opinión que posiblemente no compartirán todos aquellos que se hayan visto perjudicados por alguna de las modificaciones o de los cambios de ubicación. Curiosamente, la zona con menos público era la que solía ocupar la pasada campaña la afición visitante, que ha sido trasladada al Gol Sur. En cuanto al partido en sí, el Valladolid fue dominador del balón, pero no del partido. Es una conclusión a la que se pudo llegar toda vez que el Osasuna durante la primera parte llegó muchísimas veces cogiéndole la espalda a los laterales, tanto a Nacho como a Pedro Porro, un detalle que no le preocupa, o dice no preocuparle, a Sergio González, que esta semana, recuerda, tendrá que estar el próximo viernes en Valencia, 24 horas antes del partido ante el Villarreal, declarando por el tema del Levante Zaragoza. Victoria y derrota en rugby, perdió El Salvador en la cancha del Barcelona, ganó el Quesos entre Pinares en casa ante el Vasco de Santander, y victoria y derrota también en balonmano. Victoria para los chicos de Óscar Ollero, derrota en Málaga para las chicas de Miguel Ángel Peñas. Todo ello desarrollado hasta las 4 aquí en COPE Más y COPE Iscar.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Esta casa me deprime. Es hora de hacer una reforma integral.
Confía en Reformas Instermes. Más de 30 años de experiencia. Trabajos de albañilería, fontanería, calefacción, calderas y, por supuesto, mobiliario de cocina y baño. Presupuesto sin compromiso y financiación a su medida. Reformas Instermes. En Labradores 50, esquina calle Estación. 983-39-5796.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Imagine beber agua pura y ultrafiltrada en su grifo, sin cloro, sin contaminantes. H2 Vital, el equipo de ultrafiltrado más premiado en ferias internacionales. Agua saludable, antioxidante para sus células, que facilita una recuperación más rápida de sus dolencias. Ideal para niños, embarazadas, ancianos y enfermos. Llame al 983-210660 y le haremos completamente gratis un análisis de agua por gentileza de H2 Vital.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Quinta jornada de... cuarta, perdón, jornada del Campeonato Nacional de Liga. Son 5 semanas ya las que llevamos discurridas desde que comenzó el torneo. 4 partidos disputados y 5 puntos en el casillero del Real Valladolid. No es un mal balance. Quizá el haber empezado ganando en el campo del Betis puede transmitir la sensación de que esto puede saber a poco o a menos de lo que esperamos, sobre todo teniendo en cuenta que el Real Valladolid fue capaz de empatar en el Santiago Bernabéu, pero ahora mismo el Real Valladolid tiene 5 puntos, está en la duodécima plaza y está en el mismo grupo donde está el Villarreal, que es su próximo rival, el Alavés, y con un punto más que el Valencia, que el Mallorca, que el Betis, que el Celta o que el Español, que ayer ganaba remontando en el campo del Eibar. El descenso está a 2 puntos, con 3 está el Getafe, con 1 está el Eibar y todavía sin sumar está el Leganés, y Europa está a otros 2, porque con 7 puntos está el Granada, que será el próximo visitante de Zorrilla el martes a las 7 en punto de la tarde. Dicho esto, ayer el Real Valladolid recibía al Mallorca y lo hacía en su nueva instalación o en su ya cuarentona instalación, pero con retoques. Ha pasado por el quirófano estético, el Estadio Zorrilla, y la verdad es que sí se ha notado. Naturalmente hay gente que estaba más a gusto por su situación personal, por su ubicación o por diversas confluencias de acontecimientos con la anterior disposición del estadio, pero en líneas generales lo que se ve, lo visible, lo que vende de Zorrilla ha quedado muy, pero que muy apañado. La ausencia del foso no ha acercado al público al campo, que era algo de lo que algunos incluso podían confiar, pero arquitectónicamente acercar al público al campo sería bajar mucho más todavía el nivel del césped para que el sentido convergente de la grada quedara más pegado al campo, pero sí le da una, digamos que un aspecto más de bombonera, más de campo al uso, de campo de nuevo modelo, de nuevo diseño, de diseño moderno, como puede ser el campo del Real Club Deportivo Español, o el campo de Mendizorroza, o el campo, el nuevo Anoeta, de la Real Sociedad, o San Mamés. Ese tipo de aspecto sí que lo tiene, al menos en la pequeña pantalla. Yo ayer decía en el tiempo de juego que los habituales de Zorrilla sí iban a notar los cambios, pero que alguien que viniera esporádicamente al Estadio Vallisoletano in situ, allí en la grada, pues que posiblemente a alguno se le escapara. E incluso a los que estamos habituados a asistir cada 15 o 10 días al estadio, hubo detalles que se nos pasaron por alto. Ahí parece ser que una vitrina que molesta, la de la Banquillo Experience, que molesta a las primeras filas de la nueva tribuna, de las nuevas filas ante la tribuna principal, porque no deja de ser una vitrina a la que, si le sumas la visera del banquillo, se convierte en vitrina doble. Y habrá gente que pues tenga, naturalmente, visión reducida, como se suele decir en las obras de teatro, a la hora de adquirir una localidad. Localidades que, por cierto, en esa zona precisamente no son las más baratas. Hay gente que ha decidido permutar, o que ha recibido la oferta de permutar al mismo precio su entrada de Fondo Sur, donde ahora se ubica la afición visitante, por Tribuna Este, que es donde antes se colocaba a los aficionados del equipo que jugaba como visitante en Zorrilla, y era la zona más despoblada. Pero la entrada fue francamente buena, no sé si porque había ganas de ver al equipo, que también eran más de 110 días sin que Valladolid pisara Zorrilla, por precisamente esos resultados que, salvo la derrota de Valencia, habían inducido a la gente a pensar que este año podía ser algo bastante más cómodo y menos doloroso y de sufrimiento que la temporada pasada, o porque el estreno de la nueva instalación o del nuevo modelo de instalación pues también había hecho que hubiera mucha gente que dijera: yo esto no me lo pierdo, yo quiero estar allí el primer día. Se ha ubicado un nuevo videomarcador que yo creo que triplica aproximadamente la superficie en metros cuadrados del anterior. Un videomarcador que, a medida que el día se fue oscureciendo, fue ganando en nitidez, pero que dos horas antes del partido, que es cuando llegamos nosotros, no era tan nítido como os encontrasteis vosotros a las 6:30 de la tarde, pero ni mucho menos. Y cuando el sol aparecía entre nubes, todavía menos. En una primera impresión, el marcador daba la sensación que en un día soleado, en un partido matinal, el sol pasa por detrás del marcador. Eso es lo que le va a favorecer. Pero en un día ya de junio, a primera hora de la tarde, con el sol bien arriba y pasando por detrás de la tribuna principal, la visibilidad no es tan nítida como lo fue ayer, sobre todo durante la segunda parte del partido. Un partido nocturno va a ser escandalosa, va a ser un partido, una visión mucho mejor, infinitamente mejor de la que teníamos con el antiguo, aunque eso no era más difícil. Que todos nos esperábamos, yo entre ellos, algo más potente, más televisión. Sí, es verdad, pero es lo que se ha podido poner, y yo supongo que el Real Valladolid en un futuro no solamente mejorará, a medida que su capacidad económica mejore también, la infraestructura, sino que hará que la gente ubicada en el Fondo Sur también tenga una referencia de tiempo y de marcador, colocando, aunque sea un pequeño marcador, en el Fondo Norte o en una de las esquinas, que es lo que se suele hacer. Lo hacen los pabellones de baloncesto que no tienen marcador central, que es colocar dos marcadores en diagonal en las esquinas para que los de las dos tribunas tengan referencia de tiempo y de marcador. Por cierto, cuando comience la Liga LEP Oro en un par de semanas en Pisuerga, vamos a poder ver ya también los nuevos videomarcadores de Pisuerga, que si bien están en un interior y con una luz mucho más amable, a mí me parece que tienen mejor resolución que el videomarcador de Zorrilla, sin decir esto, que el videomarcador de Zorrilla sea una vanguardia del año 82, que no lo es. además la cantidad de información que aportan durante el partido es espectacular, pero a las 4:30 de la tarde no se veía bien, aparte de que tenía paneles que no estaban funcionando y que todos empezábamos a pensar que iba a ser el gran pero. Otro aspecto, el césped. No habían compactado los tepes tal y como los jardineros del Real Valladolid hubieran deseado, y de ello se lamentaron los entrenadores y algunos jugadores, sin echarle la culpa, sin responsabilizarle de el resultado del partido ni del desarrollo del juego, solo de la pérdida de equilibrio en numerosas ocasiones de jugadores de ambos equipos. Y el área técnica que han dejado delante de los banquillos integrados en la grada es como una parcela en Somosierra. Exactamente igual. Puedes poner tomateras, puedes cultivar perfectamente judías verdes y hacerte una piscina y un adosado. Son tremendas al uso de campos como el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, el Wanda. Son, yo creo que de las más grandes, de las más amplias en superficie, en metros cuadrados, de la Liga de Fútbol Profesional. Eso en cuanto al nuevo Zorrilla. Por cierto, en Zorrilla no se puede fumar. Lo digo porque allí gente fumó. Y porque ayer y esta mañana, durante toda la mañana, a través de redes sociales, multitud de gente, fumadora y no fumadora, se quejaron de ver gente fumar impunemente en la grada y de, sobre todo, escaramuzas a los baños para echar el pitillito y volver a tu localidad. Y además, creo que en el descanso la estampida de gente al exterior a echar el cigarro y luego el control posterior de acceso debió ser caótico. Pero bueno, se está empezando. Seguro que en el Camp Nou, que llevan 5 años con esa medida y son capaces de ejecutarla, no habrán aprendido por ciencia infusa. Habrán hecho ensayo-error y el Real Valladolid pues también tendrá que hacer ensayo-error. Porque, por ejemplo, el martes 27 hay otro partido. Pero antes, este próximo sábado a la 1:00 p.m, el Real Valladolid juega en la cancha del Villarreal. Y lo hará con toda la plantilla a disposición del técnico, a ver a qué nivel, porque ayer admitía Sergio González que Sandro está para 20-30 minutos, o estaba ayer para 20 o 30 minutos, y que Alcaraz tampoco estaba para haber ejercido las labores de responsabilidad que exige la titularidad de un partido. Un partido en el que el Real Valladolid utilizó 2 laterales muy profundos, como son Pedro Porro y Nacho, pero 2 laterales a los que, desgraciadamente para el Real Valladolid, se les gana muy fácilmente la espalda. La cantidad de ofertas de desdoble de pase que recibieron en la primera parte Óscar Plano y Waldo y en la segunda parte Hervías y Óscar Plano fueron múltiples. Había momentos incluso en el cual estaban en 2 metros cuadrados Pedro Porro y Hervías intentando hacer lo mismo: recorte, limpiar la pelota y poner el balón al centro. El Valladolid no jugó mal, pero puede jugar mucho mejor. Es más, me atrevería a decir que debe jugar mucho mejor. Si bien todavía los equipos se están cohesionando, se están compactando, el mercado ha cerrado tarde, hay muchos jugadores que no es el caso del Valladolid. El Valladolid tiene la plantilla configurada, al menos el bloque que Sergio quiere manejar, desde hace muchas semanas, desde muchas semanas antes de que se cerrara el mercado. Lo que yo creo tiene desequilibrado ahora es la mentalidad ofensivo-defensiva de los jugadores con los que cuenta. Pedro Porro es un auténtico avión yendo hacia adelante, pero no es responsable a la hora de medir la cantidad de metros que deja a su espalda. Eso no le preocupa a Sergio, lo vamos a escuchar luego. A Nacho todos le conocemos. Para arriba va como un avión y atrás no le cuesta sacrificarse, pero estando tan arriba, el volante contrario siempre le va a pillar a contrapié, con lo que la línea de pivotes tiene que estar muy atenta para cubrir esa zona, en este caso San Emeterio, porque Mitchell esas funciones no las ejerce, prácticamente no las ejerce, y ello lo sabe el técnico, lo asume y decide contar con ese riesgo. Y los centrales también tienen muchas veces que abandonar su posición, dejando huecos por el medio para que las diagonales sean pues la principal amenaza que recibe el Real Valladolid. Fede San Emeterio volvió a hacer ese trabajo oscuro, en el que apenas le mencionas, en el que casi no reparas, en el que muchas veces te preguntas quién es el 16, y cuando te das cuenta, miras las estadísticas del partido, Fede San Emeterio ha hecho una auténtica barbaridad de encuentro. Una auténtica barbaridad. Unal es un jugador que complementa a Sergi Guardiola si Sergi Guardiola se quiere dejar complementar. Te ayuda si le das la opción de ayudarte. Ayer Sergi Guardiola lleva un partido sin marcar y parecía que estaba obsesionado con acabar él las jugadas antes de buscar una referencia, un último pase, un pase extra o una asistencia. Bien, es verdad que fue el hombre que tuvo la mejor oportunidad en juego del partido en la segunda parte, ese remate de cabeza cruzado que se fue a la derecha de la portería defendida por Rubén. Y en el balón parado, el Real Valladolid estuvo algo mejor, poco en lo ofensivo, estuvo bastante seguro en lo defensivo, y de balón parado llegó el único gol que anotó el Real Valladolid ayer. Un lanzamiento, un auténtico misil tierra-tierra de Pablo Hervías, en una posición ideal para un perfil zurdo. El único zurdo que había capaz de ejecutar una falta en ese momento en el campo era Nacho Martínez. Alcaraz y él se acercaron a la pelota y decidió ser el propio Hervías el que ejecutara el disparo. Voló por encima de la barrera y la pelota de repente cayó como si le hubieran pegado un tiro. Tocó en el travesaño de la portería de Rubén, por encima de la posición que ejercía Rubén, y se coló como un auténtico obús en la portería del equipo pamplonica. Rubén pudo hacer más, yo creo que no le dio tiempo siquiera ni a acertar ni a fallar, porque cuando Rubén quiso reaccionar, el balón estaba tocando la red. Entró a tal velocidad la pelota que nos acordamos de las palabras de Masip, de el balón sale muy rápido cuando la golpean a balón parado y no va perdiendo potencia. Es un balón que aerodinámicamente mantiene la potencia cuando el golpeo se produce, como hizo ayer Hervías. El problema, que el Osasuna había tenido cuatro claras de empujarla en la primera parte, incluidos dos lanzamientos al paro, y que a partir de ese momento, con 10 minutos para el final, el Real Valladolid iba a cerrar el partido cuando de repente Robert Ibáñez aprovechó una salida por entre líneas de el Chimi Ávila, que puso la pelota en el centro de la área pequeña para que rematara el jugador de el Atlético Osasuna. Una jugada en la que, si te fijas en el desarrollo, en la repetición, todo el mundo le deja el trabajo al resto. Masip no sale a intentar achicar al Chimi. Podía haberlo hecho, todavía no había llegado Robert Ibáñez al área. Salisu pasa justo al lado de la pelota cuando el Chimi Ávila pone el centro. Masip se echa al suelo cuando la pelota ya prácticamente ha rebasado su posición. Y por detrás, perdón, entra Kiko Olivas acompañando a Robert Ibáñez, al que se encuentra de repente viniendo como una auténtica locomotora sin marcaje en una acción que nace de una falta de presión en la zona de los medios defensivos. Es decir, ves la jugada y te da la sensación de que todo el mundo podía haber hecho algo a iniciativa propia. Te da esa sensación, pero que dejaron el tema en manos de los demás. Vamos a escuchar a Sergio González al final del partido, hablando de ese empate a uno, que por cierto, se quedó en empate a uno, pero que Osasuna tuvo otras dos a partir del empate para haber desequilibrado la balanza, que la situación pudo ser peor. Pero a Sergio, de momento, ese día y vuelta, dice que fue perjudicial para ellos y que, de momento, no le preocupan las situaciones por las que se le cuestionaron al final del encuentro.
No me preocupa, es verdad que ellos han estirado mucho a sus laterales, ¿no? Han interiorizado mucho a las bandas, con mucho rotaciones en los tres de arriba, que lo sabíamos, y es verdad que Estupiñán ha tenido mucho recorrido, ¿no? Con mucho centro, ha sacado grandes centros, pero tenemos que trabajar ese dos parados en los centrales, ¿no? Para eso tenemos buenos centrales, tenemos altura y no hay ningún problema, ¿no? Es verdad que en la jugada del gol, si te refieres, sí que nos han ganado la espalda, ¿no? Pero creo que ha sido la única evidente, ¿no? En las demás han sido centros prácticamente desde el último tercio del campo. No han sido a la espalda, han sido por delante de nuestro lateral, que la verdad que centraban bien y sabemos que iba a pasar eso, ¿no? Pero a partir de ahí creo que lo hemos solventado bien, quitando la última acción, que sí que es verdad que en ese ida y vuelta, ese desajuste, pues bueno, entre Nacho y Sali no han podido cerrar ese pase interior y ahí nos han pillado. Bueno, hemos sacado para tener piernas. Yo creo que Michel estaba ya costándole un poquito más en el tema físico y hemos intentado darle más solidez a ese doble pivote, ¿no? Bueno, normal, correcto, ¿no? Tampoco es que me haya vuelto loco, ¿no? Ha sido una situación buena. Es verdad que ha habido un momento, es más, no me importa decirlo, ¿no? El minuto 80 íbamos a sacar a Joaquín porque veíamos que en ese doble pivote no estaba siendo totalmente cómodo, ¿no? Sino que Osasuna parecía que nos estaba o superando numérica o bajando los puntas, o entrando los bandas y nos estaba creando quizás una superioridad. Y justo cuando, bueno, hablando con Joaquín, pues hemos recibido ese gol y de ahí que hayamos optado por Sandro. No, Sandro para 20-30 minutos estaba perfectamente. Estaba perfectamente para 30 minutos, lo que pasa es que las circunstancias del partido pues no han hecho que pudiera salir, ¿no? Creo que en ese momento estábamos con ese marcador nos habíamos adelantado, quedaban aún 25 minutos y era un poco arriesgado hacer ya un tercer cambio tan pronto, ¿no? Entonces hemos decidido pues esperar un poquito a ver qué situaciones nos pasaban y justo cuando hemos decidido hacer una de las dos cosas, pues nos ha metido el gol Osasuna.
Sí, sobre todo en la primera parte, ¿no? Yo creo que en la primera parte sí que les hemos dicho en el descanso que estaban siendo muy referencias muy fijas para los centrales, ¿no? Tenían que aparecer en diferentes zonas porque era muy fácil, no les estaban dando salida y era muy fácil marcarles, ¿no? Entonces, yo creo que en la segunda parte, en Osasuna sobre todo sí que se ha intentado mover un poquito más, Sergio un poquito más, pero es verdad que, bueno, que dentro de eso en la segunda parte hemos mejorado mucho a nivel ofensivo, a nivel de movilidad, a nivel de aparecer, ¿no? La primera, verdad que hemos echado de menos más movilidad en la parte de arriba.
Todos. Yo creo que Pablo ha hecho un esfuerzo tremendo para estar con nosotros, ha cortado plazos y simplemente faltaba ese puntito para poder estar en lo que ha hecho, ¿no? Para poder participar en lo que es el campo. Nosotros hemos esperado un momento adecuado y creíamos que era hoy y él pues lo ha aprovechado y genial, ¿no? Un abrazo para él. Me alegro un montón por él personalmente y un montón por nosotros porque en ese momento del partido creo que nos ha dado un subidón y creo que en ese momento hemos estado un poquito por encima de ellos, ¿no? Lástima que no hemos podido cerrar el partido como deberíamos haber hecho.
Pues una lástima que no han podido cerrar el partido como hubieran deseado hacer. El gran protagonista del partido, o uno de los grandes protagonistas del partido, Pablo Hervías, que ha vuelto, además, ejecutando su especialidad, marcar faltas de libre directo.
Sí, dos minutos después de tanto tiempo, pues no está nada mal para empezar. Pero bueno, contento a medias, ¿no? Al final, vuelta a los terrenos de juego, vuelta inmejorable, pero al final el punto te deja un poco sabor agridulce, ¿no?
Lo merecías más que ninguno por lo mal que lo has pasado.
¿Eso han dicho? No, me alegro mucho que digan eso. También me lo habían dicho a mí, ¿eh? Me lo ha dicho un compañero en el banquillo. No, muy contento por el estima que me tienen y, bueno, esto es solo el principio.
¿Con el último gol en un empate, que no fuera de la victoria el tuyo?
Pues sí, si no se hubiera sido un poco la guinda del pastel, ¿no? El ganar, el meter gol, el volver a los terrenos de juego. Sí, un poco sabor agridulce por cómo ha sido, ¿no? Porque al final el empate tampoco es inmerecido. Al final ellos han tenido sus ocasiones, nosotros no hemos estado del todo bien jugando en casa. Y bueno, hay que seguir trabajando, un punto que no es malo. Y a seguir, a pensar mañana descansar y el sábado en el siguiente partido.
¿Tenías claro que esa falta era para ti porque la has provocado? Has cogido rápidamente el balón y también te quiero preguntar si ha sido el mejor gol de todos esos de esa lista que has marcado de falta.
Sí, desde que he provocado la falta ya tenía claro que iba a tirar a puerta. Además, Rubén creo que así me ha dicho, no está un poco lejos para tirar. Y le he dicho, cuando estás con confianza en el golpeo, no estoy lejos. No, así que le he pegado. Desde que le he pegado ya sabía que la pelota iba a entrar. Tengo que verlo repetido para saber si es el mejor. Porque al final en el campo tampoco te enteras mucho. No sé muy bien cómo, por dónde ha entrado, si ha pegado en el larguero y ha bajado. Así que tengo que verlo, pero lo importante es que ha entrado y sumamos uno.
Estoy hablando con el médico, con los recuperadores y ya aprovecho y te pregunto por ese gol que se te da bien a Osasuna, ¿no?
Sí, he ido con los médicos porque aparte que ellos han sufrido mucho como yo, ¿no? Al final he estado con ellos casi toda la recuperación. Durante la semana ya me habían dicho que si jugaba iba a marcar gol y bueno, al final ellos me han dado confianza, yo se la devuelvo y por eso he ido un poco a celebrarlo con ellos, ¿no? Y no me acuerdo qué más me has... Bueno, así yo creo que ha sido un poco casualidad, ¿no? Si llega a estar otro rival, pues igual hubiera entrado también. Bueno, esperemos que la semana siguiente haya otra y la meta, y la siguiente haya otra y la meta, sin importar el rival, ¿no? Y al final a Osasuna le tengo mucho cariño por mi pasado allí.
Pues ojalá sea así. El Valladolid promesas, bueno, el Valladolid vuelve mañana al trabajo, 10:30. El viernes en la sesión de producirse en Valladolid no la dirigirá Sergio González porque tiene que declarar en el juzgado de Valencia en el juicio del Levante Zaragoza. Por cierto, ayer no quiso ni valorar la pregunta que le hice de si le había pedido disculpas o si había justificado Javier Tebas por la declaración que hizo ante el juez. Hizo bien en mandarme a templar gaitas. Lo hizo con educación y yo absolutamente asumo y respeto y es más, aplaudo la respuesta que me hizo, que estaba allí para hablar de fútbol y lógicamente la pregunta no era procedente. El Promesas ganó 3-0, es líder del grupo segundo de la segunda división B. Lo hizo en un campo histórico, como es Fadura, ante el Arenas de Guecho. 2 de Miguel y 1 de Kuki Zalazar. El primero de Miguel con algo de fortuna, el segundo de Kuki Zalazar, una gran jugada en la que intervino también Miguel, y el tercero de Miguel de penalti cometido sobre el Acén, que entró en el tramo final del partido. Bueno, pues Javi Baraja dice que habían hecho justo lo que habían ido a hacer.
Nos vamos con muy buenas sensaciones, aparte de por los tres puntos, por cómo ha competido el equipo fuera de casa, por las circunstancias en las que se ha puesto el partido. Y bueno, pues es cierto que hemos competido al nivel que esperábamos. Y bueno, en la segunda parte hemos tenido efectividad y al final nos llevamos los tres puntos. Sabíamos que nos íbamos a encontrar este partido, que ante un rival con mucha intensidad, con juego directo. Y bueno, el equipo ha sabido sufrir en la primera parte. Hemos tenido opciones de adelantarnos en la primera, pero no hemos acertado, y luego en la segunda, con una salida muy buena del descanso, hemos conseguido ponernos por delante y a partir de ahí hemos controlado el partido como esperábamos. Y bueno, pues la circunstancia es que nos vamos a casa con los tres puntos y a seguir sumando.
Pues líder el próximo domingo, el Valladolid Promesas, va a recibir en los anexos al Baracaldo, un partidazo de AUPA en el grupo segundo de la segunda división B. Empató el Tordesillas en Palencia, perdió en Málaga el Aula Cultural. Ahora, primero de esos famosos parones para que el proyecto 2021 que la Federación Española de Balonmano ha puesto en marcha para intentar que la selección llegue a su propio mundial en unas condiciones óptimas, obliga a estar unos días de ausencia de la competición al Aula Cultural, sobre la misma pista del Coliseo del Pabellón Malagueño. Hacía esta valoración Miguel Ángel Peñas.
Bueno, lo cierto es que creo que hemos jugado un mal partido, porque no hemos sido capaces en ningún momento de parar al equipo contrario, ¿no? En ataque hemos estado igual que el otro día, más o menos, pero en defensa hemos estado muy mal. Lo peor de todo, lo más pena me da que hoy las que peor han estado han sido nuestras jugadoras veteranas, ¿no? Que habitualmente son las que sacan la cantidad del juego en los momentos complicados y las que más seriedad tienen en el juego o en el nivel defensivo que han dado, y ha sido todo lo contrario, ¿no? Bueno, habrá que seguir trabajando, a ver si las nuevas ya podemos empezar a acoplar en el equipo, y las otras, pues bueno, pues a ver si somos capaces de que rindamos como corresponde. De momento, si esto tiene, ahora tenemos dos semanas de parón y seguramente ahí tengamos tiempo para ver cosas.
Y el Atlético Valladolid Recoletas consiguió la victoria, la primera de la temporada, después de la derrota en Nava de la Asunción ante el Balonmano Sin Fin. Óscar Ollero hacía esta valoración al final del encuentro ante los cántabros.
La valoración para mí es clara. Yo creo que me quito el sombrero en muchas cosas de las que han hecho mis jugadores hoy. Hemos tenido momentos muy, 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 muy buenos y momentos no tan buenos. Sabíamos que en la segunda parte nos iban a apretar y íbamos a tener momentos complicados, y al final, como he visto el resultado, se ha logrado sacar. Se ha logrado sacar sobre todo por el carácter. El otro partido, el partido de Nava, se nos escapó por pequeños detalles, y este partido hemos sabido competir esos pequeños detalles que creíamos que era lo que nos iba a dar los dos puntos de hoy.
Mañana es martes, mañana tendremos entrenamiento del Real Valladolid y tendremos análisis del fin de semana del mundo del rugby, donde cayeron los chicos de El Salvador y ganaron los chicos del Quesos, las cuatro.